¿Qué tramo este?
Tengo un hambre que me duele la panza. Nuestra habitual sección dedicada a la gastronomía, a la nutrición, y al buen comer, amigos. Porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, qué melastro. Bueno, así que tenemos instrucciones para distintas comidas. Por ejemplo, los frutos del otoño. Ahora que viene el otoño.
¿Hay frutos del otoño?
Hay frutos del otoño, por ejemplo las nueces. ¿Qué son las nueces? Son los frutos del nogal.
Ajá.
Ah, procedente de Asia. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Que se cultivan en muchas partes del mundo, en sus distintas variedades. Las nueces tienen un elevado valor energético.
¡Epa!
¡Qué ricas! Además de propiedades digestivas. ¿Cuáles son las propiedades digestivas, doctor?
No sé.
Pero no, en general, no las que tienen las nueces. ¿Cuál sería una propiedad digestiva?
No sé tampoco.
Bueno.
Lo sorprendimos hoy, ¿eh?
Lo sorprendimos, ¿eh?
Doctor.
No extraña un psicoanalista que no sepa cuál es una propiedad digestiva. Se ve que nunca ha venido un paciente con indigestión hija de la angustia.
Sí.
Claro, esa.
Claro, doctor. Estoy que no puedo salir de esta situación y... Bien.
Lo vamos a preguntar.
Pero además tiene usos cosméticos. ¡Ay! ¿Cómo hace usted para maquillarse con nueces?
¿Cómo?
Especialmente en bronceadores. ¡Ah! En vez de pasarse bronceador...
Pero te raspa la nuez.
¡Claro!
No, seguramente usted tiene que moler la nuez.
Sí, pero igual te raspa.
Le sale con un aceite, ¿vio?
Ah, o la exprime la nuez.
Hay que hacer, sacar a
muy
fortudo.
Bueno, por cierto, que empieza y sale juguito, y con ese juguito usted se lo pasa por la espalda y queda negro. Con la nuez que...
Se tuesta.
Se tosta, sí.
Sí. ¿Qué es cítrico? ¿Es un cítrico la nuez?
No sé, debe ser.
No, y si no, puede sacar jugo.
Sus hojas se utilizan para la elaboración de lociones para el caballo.
¿También?
Ah, no, para el cabello.
Ah,
cabello. No me gustó la nuez. A mí lo único que me gusta de la nuez es pelarla, abrirla.
Romperla.
De mis habilidades para romper nueces.
Con una sola mano, ¿no?
Con una sola mano o con cualquier músculo del cuerpo.
No.
Pongo la nuez en
acá en el rosito.
Claro, trabada en cualquier parte que usted quiera. Yo me trago así, con tensión dinámica, y se rompe la nuez, en cualquier parte del cuerpo.
Ajá.
En los dorsales, en el deltoides,
sí.
en cualquier parte. Por ejemplo, acá bajo la pera.
Está la nuez.
Me la pongo bajo la pera y hago así. En el entrecejo. Me pongo la nuez en el entrecejo, frunzo el ceño y estalla la nuez. Salen los pedazos, salen los sobrinos ahí arrojándose al suelo a por el pedazo más grande.
Angurriendo.
Entre los dedos de los pies.
¡Apa!
Me pongo cuatro nueces.
Claro, los cuatro, ¿sabes?
En los cuatro fallos interdactilares.
Y ahí,
así con el pie, así como los gatos perezosos.
Como gatos con pereza.
Y se parten las nueces.
Qué fuerza descomunal tiene usted. Qué manejo de sus músculos, ¿eh?
Sí, gracias. Efectivamente, tengo una fuerza hercúlea. Y usted se preguntará, ¿cómo la adquirí?
Exactamente.
Adquirí esta fuerza hercúlea gracias al tónico Pequeño Hércules. Una cucharada por día y usted se transformará en un verdadero Hércules, para sus amigos.
Ajá. ¿Cómo es eso?
Por ahí era un alfeñique antes.
Yo era un alfeñique de 45 kilos.
Sí.
Hasta que adquirí el tónico Pequeño Hércules.
Ajá. ¿Pero qué es un complejo vitamínico?
Tiene un complejo vitamínico, pero además tiene un método. 10 minutos en su propia casa.
Y con
un coso.
Sí.
Con un elástico. Ajá. No en elástico, con el elástico los calzoncillos.
Ah, usted lo hace,
se aprieta los calzoncillos. Ah, cualquier elástico se puede hacer. Conviene que sea un calzoncillo apretado.
Claro.
Para que no sea tan tan benevolente.
Claro, ¿no? Tiene que hacer para que no se le caiga la calzoncilla.
Después veo un elástico complaciente, es lo peor. No solo para hacer gimnasio, sino para sostener los calzoncillos.
Sí, por eso.
Elástico relajado, sí. Usted anda ahí con los calzoncillos,
sí,
a la pierna.
Oh, qué feo.
Claro, caminando medio.
Con un alfiler de gancho enganchado en el pantalón.
Sí, sí. Claro. Sosteniéndoselo,
pegándolo
al pantalón con el alfiler de gancho o poniéndoselo muy arriba y con el cinturón.
Y después
con el cinturón y después con el saco y el disco.
Usa la camisa afuera. Bueno,
pero hay que agarrar un calzoncillo apretado, como por ejemplo los calzoncillos de torero.
Ajá.
Torero. Y entonces con el elástico usted empieza a hacer fuerza. Toma el calzoncillo con la goma y lo abre. Y se le empiezan a saludar los músculos. Pero este calzoncillo no. A ver, alguna otra persona.
Un señor.
¿Qué va a hacer, señor?
Alguien del público.
A ver, no, ese no. ¿De casado no?
No, ese sí. Muy estirado.
Sí, gracias, señor. Acá, mire, Carlos Inigaglés y compañía. Que es todo un clásico, ¿eh? Ah, mire.
Qué bárbaro, qué fuerza que tiene. Ahora tanta fuerza.
Bueno. 10 minutos por día con el calzoncillo antes de ponérselo.
Ah, lo estira. ¿Qué estás haciendo? Dice?
Ya lo ves, haciendo la gimnasia del método del pequeño Hércules.
Ah.
Entonces te hace 10 minutos de gimnasia con el calzoncillo, se toma una cucharada de...
¿El líquido ese?
De Hércules pequeño.
Sí.
Y sale por ahí y se entraba en todas partes. ¿Sí?
Oh,
yo he sido patobita mucho tiempo.
Claro, si trabajaba de patobita también así en la puerta de los boliches, eso custodiado.
No. Yo únicamente, lo que sí estaba todo el tiempo haciendo gimnasia. Después, ahora con este método del calzoncillo ya con solo 10 minutos basta. Pero antes, por ejemplo, subía al colectivo y me colgaba de los pasamanos. O sea,
la lucanera.
Y sacaba la pera por arriba del pasamano, lo cual es muy difícil.
Sí.
Por ahí me hacía, digo, tengo que estar colgado de tribunales a Canning, ponele. Entonces me colgaba así con las dos manos y me aguantaba arriba. Con los pies en el aire, ¿me entiendes? Y así. Un día me robaron la cartera. Yo estaba colgado con las dos manos, haciendo fuerza, ¿eh? Todo flexionado, ¿no? Y un tipo me faló la cartera y ya estaba ahí, le digo, larga la cartera.
Pero usted no largó.
No largué.
El ejercicio, está muy bien.
No largué.
Uh-huh.
Yo me hacía ese programa, tenía que bajar en Canning, ¿no?
Ajá.
De tribunal al Canning. O de Canning al tribunal en 39, lo hacía.
¿Y alguna vez fue una competición así de físico-culturista?
Sí, pero no participé, pero yo he visto. ¿Cómo son?
No, veo que por categoría.
¿Cómo categoría? ¿Por categoría?
Claro,
¿las categorías aristotélicas o kantianas?
No. Categorías porque, por ejemplo, no es lo mismo un pesista, digamos, de 80 kilos que uno de 140.
No es lo mismo tampoco una nuez que una sandía.
Bueno, lo que pasa es que no pueden levantar el mismo peso, quiero decir.
Ah.
Porque hay categorías.
¿Pero qué, de levantadores de peso o de físico-culturista?
Bueno, no, los físico-culturistas también tienen diferentes categorías porque sus cuerpos son
diferentes. Pero no, yo hablo de físico-culturista, a ver si saca más músculo.
Sí,
pero
bueno.
En Estados Unidos, ¿vieron?
Hay mujeres físico-culturistas.
Se lustran los físicos.
Se ponen vaselina.
Se ponen aceite cocinero, creo.
Primero se afeitan todo. Ah, qué lindo.
Sí, yo también me afeito la mano.
No, pero todo el cuerpo se afeita. Después se pasan vaselina. Hay vaselina, ¿qué tal?
Claro.
Y entonces ahí sí, porque ahí se les marca bien los músculos.
Hay vaselina.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Selina?
Tanto tiempo. Entonces le queda el cuerpo, vio, brilloso y
sí.
Los pelos.
Hay gente ¿Qué dice?
Los pelos no molestan la visión.
No, no, eso me lo dijo un japonés.
Que anotó, ahora, una colección que hicimos.
Dice que se anotó en uno de estos concursos de Patovica.
¿Y le molestó?
Y me dijo que los pelos no le molestaban la visión.
Claro.
No. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, que están tan lustrosos que uno se puede mirar incluso.
Ajá.
Ellos se afeitan mirándose el pecho.
Ah, qué bueno.
Porque su cara se ve reflejada.
Sí.
Están brillosos que están
diciendo, sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
y
¿vio la dieta que tienen que hacer?
No, no la vi.
Bueno,
¿qué sabes? Nueces, seguramente nueces.
También, claro.
Sí, claro. Las que ellos mismos rompen con distintas partes del cuerpo.
Después se la comen. Pero, por ejemplo, ellos...
Primero rompen nueces y después se
la comen. Ni alcanzan a caer al piso. O sea que desayunan, por ejemplo, con fideos, con carne.
Es un estofado lindo.
Sí, 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 pero de desayuno. A las 2 horas comen una docena de huevos.
Huevos chumbos.
Tienen una dieta así, muy...
Muy asquerosa.
Muy fuerte, claro, porque claro. Necesitan mucha energía.
Claro, queman mucha
energía. Claro.
Ya terminamos.
Por eso es el problema que no tienen que... interrumpir, porque cuando dejan después de haber cuando dejan de entrenar después de haber desarrollado tanta masa
muscular, por eso se les cae con el calzoncillo en la mano, están así,
ya, pues si no se les cae.
¿Se les cae qué?
Se les caen los músculos.
Ah, se les cae.
¿A dónde?
¿A dónde?
No te agaché.
Mozo, ¿cómo dice? El deltoide se le cayó.
¿Esto es suyo?
¿Este cuádriceps es suyo?
¿Le andará este? Bueno, entonces para sostener un músculo tan pesado hay que estar entrenándolo todo el tiempo.
Yo tenía un amigo que lo entrenábamos nosotros, ¿no? Que lo...
Ah, usted era instructor.
Lo preparábamos, sí.
Pero el tipo ganaba siempre porque tenía muchos músculos en la espalda.
Ajá.
En la parte, digamos, de atrás.
Los dorsales.
Los dorsales, los espinales... Uh-huh. Todos los músculos de la parte trasera del cuerpo lo tenía muy desarrollado. Y de adelante no tanto.
Uh-huh.
Entonces, en los concursos, si empezaba, por ejemplo, de atrás, él empezaba bien y terminaba mal.
Uh-huh.
Si empezaba de adelante, empezaba flojo y terminaba bien. ¿No?
Claro.
Y no pudimos desarrollarlo parejo, ¿no?
Pero ¿y qué pasó? Me parece que le armaron una rutina.
Por ahí le armaba una rutina que no, hasta que descubrí el método del calzoncillo.
Claro, y ahí corrigió la postura.
Y ahí corrigió. Yo compro siempre una revista, la revista de los Patos Vilcas.
¿Qué viene con ejercicio?
Viene con ejercicio. ¿Cómo desarrollar el dedo chico? Tal cosa. ¿Qué dieta me recomienda? Ahí cómprese 10 kilos de gofio.
Sí.
Y me estrenó con manillo. Hablando de la dieta, aquí estaban consejos para los huevos. ¿Sí? Para los huevos fritos, porque sabes que hay que comer por lo menos 12 huevos fritos en la dieta del verdadero Pato Vilca.
¿Así por día?
Sí. Y si para preparar huevos fritos es necesario tener una sartén.
Menos mal que me lo dice.
No, pero es preferible, aquí está. Es preferible tener una sartén pequeña y honda que no ancha y poco profunda, ¿eh?
Más vale
una pequeña y honda que una ancha y no muy profunda. También tiene que tener una espumadera. Y hay que utilizar huevos muy frescos, muy frescos. Y directamente usted agarra la gallina del cogote,
dale, y le dice,
y la pone arriba del sartén.
Y la gallina rotale que la saque y pone rápido.
Ya, no importa si pone rápido. Cuando pone, está fresco.
Ahí está.
Dice, ya sabe cómo se, para saber si un huevo está bueno, ¿no?
No, no.
Lo pone en el agua y si se va al fondo, está perfecto.
Ajá. Si se va,
sí.
Si flota, no.
Y si se levanta un poquito, todavía está bien, pero si sube mucho y flota, huevos que flotan, no lo utilice.
No, es pollito.
No.
Hay pollito ahí.
Nosotros, si nosotros teníamos, por ejemplo, éramos bufeteros ahí en un lugar, un club con pileta,
ajá.
Y tirábamos los huevos a la pileta para ver.
Para probarlo.
Claro, para probarlo. Los que se iban al fondo los juntaba un buzo que teníamos ahí.
Especialista
en recobrar huevos. y los otros quedaban flotando los huevos. Y la gente venía, ya la gente ni se preocupaba, andaba nadando entre los huevos.
¿Qué salvavidas lo usaban allí?
Claro, cuando se estaban ahogando se agarraban de los huevos. Y ganaban la orilla.
Claro. Y bueno, pero dimensiones. ¿Y qué hacían con los huevos que flotaban?
Se agarraban. Ahí,
que... No, pero se quedaban directamente ahí en la pila.
Quedaban ahí.
Como boya, eran como una boya.
Como boya, sí.
Del huevo para allá, los chicos. Dice.
Claro.
Claro.
Señora, que no pase los huevos el nene. Ahí, ahí.
Su marido sí, del otro lado.
Sí,
está,
sí.
Del otro lado.
Su marido puede, pero el nene no, no. Sí. Del huevo para allá los mayores, y de los huevos para acá, los niños. Gracias, gracias, señora. No, es el otro,
Ahí está.
Bueno, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, no, pero tenemos más, además de los huevos, las almendras y la zarzamora.
Ah, ¿qué tiene la zarzamora?
¿Cómo era la zarzamora? ¿Se acuerda?
Sí, llora.
Yo lo cantábamos antes. Tiene la zarzamora que a toda mora llora que llora por mi cura. Ella que siempre reía y presumía que te rompía los corazones. La zarzamora crece de manera silvestre, especialmente en suelos húmedos.
Ah,
usted, por ejemplo, si deja el suelo húmedo, sale en zarzamora.
Sí, por ejemplo, si baldeo el patio no seco,
sí. Le salen, hay plantas que salen de la humedad, sí,
como hongos.
Hongos, por ejemplo, en las paredes.
Sí.
Ah, mi señora hace un guiso que no hace dos veces por año, cada vez que rascamos las paredes.
¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Qué rico!
Yo tengo una pared que me da al lado,
sí.
El vecino no la quiere arreglar. Y él tiene humedad.
Ah, tiene una filtración.
Y me porfía que es de mi lado.
Sí, claro, es difícil de comprobar.
No, ¿cómo difícil? Si no. Tiene una canilla y yo nada.
Ah, bueno.
No, bueno, no importa. Y bueno, sale humedad y mi señora agarra los hongos,
sí.
Y hace un guiso con hongos.
Sí.
Se la aparece, sí. Como hay que enseñarse, señor. Acá no progresamos porque no tenemos ingenio.
Sí. Hay que aprovechar todo, Rolando.
¿Estás seguro que son hongos comestibles, eso?
No, son hongos, señor. Son hongos, son comestibles.
No, porque hay hongos venenosos también.
Bueno, pero esos no son venenosos. Aquí me ve vivito y coleado. Así que...
Bueno, está bien. ¿Pero qué?
Vendemos el moho para hacer penicilina. Tenemos moho en la medianera, la juntamos y se lo vendemos a un laboratorio que hace penicilina.
Está bien, no desaprovecha nada usted, veo.
Nada. Los zapatos viejos vendemos el cuero, a fábricas de cueritos, el pelo. Nos cortamos el pelo y lo vendemos a fábricas de colchones.
¿Colchón de pelo?
Colchón de pelo. Como en japonés. En Japón se venden mucho los colchones de pelo.
¿Sí?
Les gusta tocar el colchón y sentir los pelos. Dicen,
es una costumbre, eso les gusta.
Una costumbre, es una costumbre.
Ajá. ¿Y cómo es? Va muchos pelos adentro.
No importa, pelos adentro. No, viene el japonés y dice, tiene pelos, tiene un momentito. Nos cortamos el pelo y yo se lo doy.
Ajá.
Pues se le mezclo con pelos del perro.
No, el pelo de perro. Uno se da cuenta enseguida.
¿Se da cuenta?
Y es diferente el pelo de perro.
Y en la peluca, por ejemplo, cuando usted compra una peluca y no es de pelo verdadero, ¿cómo se da cuenta usted, doctor?
Y puede ser que le produzca alguna reacción alérgica si es de pelo sintético.
Sí, yo no voy a esperar. Yo quiero darme cuenta en el negocio. No, llevarme a mi casa y que al año me salga una alergia en el cuero cabelludo. Yo quiero decirle, señor, esta peluca está hecha con pelos de perro por tal y cual razón, que será la que usted me pasará a dar en este acto.
Y no, habrá que ser muy detallista.
No soy muy detallista. Quiero tener una peluca, pero de pelo de cristiano, ¿no?
Está
de
bien.
De perro, señor.
Está bien,
yo me parece dentro de un baile con una peluca de pelo de perro, un olor... Y mira qué olor a perro mojado que tiene, ese que viene ahí.
Cuando va a la pileta, se moja, mira.
Me agarra la lluvia y entra un olor que no se puede estar, ¿no? Y después el pelo del perro, pero a mí me gustaría reconocerlo porque le ponen gomina, le ponen cosas, pero eso sí, no se cuenta.
Claro,
pero después, a la larga surge el carácter perruno del cabello.
¿Sí?
Sí, sí.
Se nota. Es diferente.
No, pero se... después, no cuando la compras.
No, cuando
la compras. Incluso no te la dejas tocar.
Ah, ¿cómo que no?
No, señor.
Pero yo tengo que saber la suavidad del cabello de esta peluca.
No, señor, porque viene si todo el mundo anda tocando los pelos. Después que veo que la gente arranca.
Sí, trae microbios de la cara.
Yo creo que acá con mi amigo vendemos pelucas desde hace pero muchísimo tiempo.
Ajá.
Y no hay que dejarse de tocar a la gente. Porque cierran la mano y al retirarla te afanan pelo. De malos que son.
Sí, una granina. ¿Qué hacer con esos pelitos?
Sí, no
nada. Un bigote, qué sé yo. ¿Bigote también hacen?
Bigote porque lo tenemos sí. También.
Ajá.
¿Quieres?
Sí.
Bueno, muy bien. ¿De qué lado?
¿Cómo de qué lado, señor?
¿Que quiere entero o de un lado solo? Sí. Se lleva mucho ahora, ¿eh?
Sí.
El bigote de un lado sí, del otro no.
Sí, el super dorio ahí también, sí. El largo.
Ajá. Hay unos que apuntan para arriba, otros para abajo.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuál es? Usted que veo que entiende esto. Yo quiero uno que me haga cara de recio. ¿Para dónde
pongo
el bigote?
El de Jorge Asís. Sí.
¿Cómo tiene que ser? ¿Más bien finito, grueso?
No, lo que no le conviene es que el bigote le pase la boca. Me dice que no se afecta el bigote, entonces la parte inferior de los pelos llega casi hasta el labio inferior.
Epa.
Entonces se producen, discúlpeme, ¿no? Problemas en la ingesta.
En la ingesta.
Claro, usted va a comer algo.
Los fideos, por ejemplo.
Los fideos quedan atrapados por esa especie de puerta de aduana.
¿Y dónde? Un dique.
Usted no lo puede ingresar cómodamente. Pero eso es peor, si son muy largos los pelos del bigote, usted por ahí se los traga.
Uh-huh.
Y entonces, uh-huh. ¿Entiende lo que pasa? Se mezcla el pelo del bigote con la comida, présteme mucha atención.
Sí.
Usted tiene los pelos de los bigotes muy largos, pero muy largos. Entonces, quiere, pongamos por caso, un poco de polenta.
Uh-huh.
Y el pelo del bigote se le queda pegado a la polenta, con el queso derretido pasando.
Uh-huh.
Entonces usted le da entrada al pelo del bigote, con el bolo alimenticio, lo impulsa hacia adentro, y esto puede traccionarle el labio superior. Hay gente que se lo ha tragado entero el labio superior, y se le baja la nariz. Como si usted empezara a comerse usted mismo. Es muy peligroso.
¿Qué peligroso?
Se le traban en los dientes los pelos de los bigotes. Así que eso no se lo aconsejo. Son como elegantes. El bigote espeso y largo es muy elegante.
Es
muy elegante. Sí, es muy elegante, pero peligroso. Después que en una pelea, ¿usted vio alguna vez un karateka con bigotes largos?
No,
¿sabe por qué? Porque lo agarran del bigote.
Ah, claro.
Agarran del bigote y lo revolean.
La ventaja.
Claro. Un golpe así, le agarró el bigote y le hacen así como una boleadora. Y lo arrojan lejos, donde nadie los conozca.
Está prohibido eso, pero lo hacen.
Está prohibido, pero lo hacen porque lo hacen.
Uh-huh.
Yo le digo porque yo soy un cinturón morado, soy yo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Morado?
De Chiang Kai-shek.
¿Chiang Kai-shek?
Es una técnica...
¿De qué origen es eso?
Es de China nacionalista. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo le estaba diciendo de los bigotes. Ahora, ¿usted cómo los quiere? Porque tenemos que se de quita y pon, por ejemplo,
¿sí?
Y tenemos que se te pegan para siempre.
Ah, permanente. ¿No?
Permanente. O sea que tenemos un pegamento especial, ¿no es cierto? Que se llama por siempre.
Uh-huh. Por siempre tuya.
Antes se llamaba para siempre, pero nos pareció poco.
Claro.
Y entonces, una vez que te los pegas, no te lo puedes pegar más.
No, entonces no.
Ah, entonces no, ves que... entonces usted es que no tiene la decisión tomada.
No, señor, pero...
¡Ah!
Pero yo estoy... Escúcheme, soy un ser humano que puede cambiar de opinión en algún momento de su vida.
Un ser humano y que puede cambiar de opinión. Pero,
bueno, pero... ¿Usted cómo se va a hacer algo? ¿Cómo tener algo comprometiéndose a tener algo para toda la vida, eso es imposible.
¿Cómo no?
Es no, imposible. No.
Está mi señora que no me deja mentir.
Ni lo deja escapar.
Señora de Cupía, sí.
No, no, yo por eso no, permanente no, como esos que se hacen tatuajes, digo que después no,
no
se
no, pasa, no, esos son no, tatuados,
no, 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 este es bigote de verdad, ¿eh?
Claro, claro.
No es pintado.
La gente que se hace tatuar el bigote.
Sí, ¿para qué?
Sí, ¿para qué?
Para eso hace tatuaje en otro lado.
Claro.
No, en ningún lado, no, 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 no.
Yo el tatuaje me lo hago en otra parte.
¿Usted tiene tatuaje?
Sí, sí, tengo tatuaje. ¿No le dije que yo era patobica?
Sí.
Las nueces. Y usted tenía justamente tatuado el lugar donde tenía que poner las nueces. Deposite sus nueces aquí, decía, con una flecha.
Y a medida que fue adquiriendo más músculo, se le agrandó el tatuaje.
Claro.
¿No es lo que es?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Cada vez letra más grande de otro, sí, de otro número. Así que bueno, ¿qué bigote le doy? ¿Le doy el postizo?
Sí, ¿cómo? ¿Cómo?
Bueno, no, mira aquí. ¿No? A ver. Este está un poquito sucio.
Sí, ese. ¿Qué tiene?
No sé.
Es el modelo Franchella. Ahí va.
Claro.
Es divertido.
Sí, así. ¿No quiere pelitos para la oreja, no quiere?
Están bonificados de regalo, ¿vale?
¿Tienen de regalo eso?
Tienen de regalo, sirve para dar edad.
Tiene que lavarlo un poco.
Quiere parecer serio, quiere que lo elijan diputado. Entonces se pone pelos en la oreja y parece un radical del 30.
Estoy quedando los pelos.
Claro.
Ajá, no.
Pero para la nariz no quieren. A algunas mujeres les gustan los hombres que...
Sí,
que
parecen cucarachas.
Las narices emergen pelos.
Sí. No, 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 así es desagradable.
Acá tenemos un montón de pelos para todo andar. Usted se los puede poner donde quiera.
¿No sabe dónde me gustaría a mí?
Ay, dígame.
Yo tengo las piernas que no son muy peludas. A mí me gustaría dar el ángulo. Decir, mostrar piernas peludas.
Así no se le ven las varices.
Claro, claro, pero bueno. Lo contrario de los patobicas que se las afeitan. Bueno, nosotros con los pelos de las piernas de los que se afeitan las piernas hacemos la pelupier.
Ajá.
¿Cómo
es eso? Bueno,
aquí es. Fíjese, es como una media.
Sí,
sí. Una media.
Es la polaina.
Los pelos. Usted se pone la media, sí, se da de pelos y se la ata con esta liga, ¿ves? Se la pone bien arriba, lo más arriba posible. ¿Eh? Y se la ata bien por ti y le queda la media, que está crecida con pelos. ¿Vio esas medias caladas?
Sí.
Bueno, esto es el mismo sistema, pero con pelos.
Uh-huh.
Ahí póngase, hágame el favor.
A ver. Esa, ¿qué tal? Cierre la cortina.
No, 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 pero la costura para atrás.
Y derecha que quede, ¿eh?
Derecha.
La costura.
Ah, está. Le queda bien, ¿eh?
Sí, sí, queda bien. ¿Y no tiene el sistema tipo inserto pelo por pelo?
Sí, ¿cómo no? Llama... Sí, sí, un pelo atrás de otro.
Sí. ¿Usted maneja esa técnica?
Sí, sí, cómo no. Cómo no, nosotros... se lo implantamos, esa es la palabra, ¿no?
Ajá.
Tenemos como una especie de pistola que en vez de tirar balas, tira pelos. Entonces le apuntamos y el pelo se le clava.
Se queda ahí
y le empieza a crecer el pelo.
Se le adormece la zona, ¿eh?
Claro, un poco se le adormece. Usted al principio la pierna la va a sentir peluda y dormida. Así que por 2 horas no camine.
Pero después
bueno, lo sentir, usted se va a tocar la pierna y va a notar como que no es la suya.
Uh-huh. Pero después se me despierta, ¿no?
Después se despierta. Ah. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros antes teníamos esta pistola tirapelos, con demasiada potencia, le poníamos demasiada pólvora, porque lo cargamos con pólvora. Pólvora y pelo. Pólvora por un lado y pelo por el otro. Entonces, ¡pum, pum! Pero le dábamos mucha potencia y el pelo se te clavaba muy hondo.
Claro, pasaba del otro lado.
Un pelo cargado.
Claro, pasaba del otro lado.
Del otro lado. Un olor a pelo quemado.
¡Ah!
Con la pólvora.
¡Ey! ¿Qué pasa acá? Ahora hagamos un poco de pólvora y se te pierde el pelo, pero un poco.
Estamos perfeccionando el método.
Estamos perfeccionando, ¿no? Claro. Hay que ponerlo para el lado que va el pelo. Y si no, le empieza a crecer
para
adentro.
Para el bulbo.
Claro.
Al lado del bulbo.
Claro.
Está bien. No sé si nos va a alcanzar la cantidad de pelo que hay para la pierna de este hombre. ¿Era de pata corta
o peludita nomás?
No, peludita.
Ah, peludita, bueno.
Si no, le ponemos de otro lado también.
Escúcheme.
Ya que está dormida la pierna.
Obviamente los pelos están seleccionados, todos pelos del mismo color,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Después usted se puede teñir.
Sí, sí. No, ¿cómo puede teñir la gamba?
Bueno, pero sí tenemos por todos los que las quiere rubia o...
No, rubia, yo no me dio la cara, yo soy moroso.
No sé.
Bueno, no conteste más.
No, pero tú me estás cargando, yo soy moroso.
Que está medio dormido, te podemos dormir en
todo. Escucha. Bueno, señores de aquí, yo moro este momento que estamos acá en el cajoncito.
Calderrama, voy a
proceder. Ondulado.
Ah, ahí necesito que me guíe usted. Por lo general, los pelos de los pies son más onduladitos.
Sí, bueno, sí.
Bueno, es que los pelos pero los pies creo que...
Sí, creo que no hay que hacer la cuenta. Y más o menos son 3.000 pelos. Con 3.000 pelos va bien, ¿no?
Sí, no, un poco más. 4.000 pelos, 2.000 en cada pierna.
Sí. 4.000 pelos, hasta el tobillo le damos, porque arriba lo pongo, ¿para qué?
No.
¿Qué tiene como detalle arriba el dedo gordo un poquito?
Para saludar. No se puede bañar por 10 días, por lo menos.
No se va a bañar porque se le caen todos los pelos,
¿eh? No.
Después viene y dice, mire, me fui a bañar, estaba toda la...
Queda toda la bañadera.
La bañadera, ¿qué te pasa?
Exacto, no sale el agua de acá.
Bueno, pero escúchame, demora mucho usted en ponérmelo.
Y son 6 días.
No, sabe, no,
seis días, 6 noches.
No, escúcheme.
Estamos cambiando un turno cada doctor.
No, pero escúcheme, no podíamos hacer una sesión porque yo tengo una cita esta noche con una chica.
Oh.
La psiquiatra me había dicho que le gustaban los hombres. Pero yo le dije que sí, mira, no tengo un pelo.
Nada, tiene.
Bueno, entonces podemos hacer una... Una cosa con varias pistolas al mismo tiempo.
Sí, un pelotón, así un pelotón.
Un pelotón de empeludamiento.
Sí.
Y lo acribillamos, discúlpeme.
Póngase contra la pared, dale.
Bueno.
Bueno, claro. Claro.
No, acuérdese sí y levante la pierna. Acuérdese sí y levante la pierna, que nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a cargar... Las pistolas tiran pelos y venimos.
No, punto bien, ¿eh?
Pausa.